revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición 315 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujo. También se juntarán a nosotros Cristian Galindo y nuestro compañero Víctor Ternovsky, quien acaba de regresar de su misión de servicio a la República Chechena en el Cáucaso Norte ruso.
Muy bien. ¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos, Víctor, a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javier. El 22 de julio es el Día Mundial del Cerebro, impulsado por la Federación Mundial de Neurología, fue instituido en 2014. Cada año, la Federación Mundial elige un tema central y este, 2022, se enfoca en conseguir una buena salud cerebral para todos, reduciendo la carga global de trastornos neurológicos. Además, Javier, 22 de julio es el día de nacimiento de una emisora de radio que ha dejado una huella en la historia de España.
Muy bien.
Se trata de Radio España Independiente, denominada también como la Pirenaica. Fue una emisora creada por el Partido Comunista de España como una vía de información y propaganda hacia el interior de un partido político que estaba ilegalizado en la España franquista. Esa emisora se creó a instancias de Dolores Ibarri, la pasionaria, y comenzó a emitir desde Moscú el 22 de julio de 1941. El apelativo de estación Pirenaica se utilizó para eliminar la sensación de lejanía que podía significar para los oyentes de España el hecho de estar en Moscú. En otoño de ese mismo año, 1941, cuando las tropas de la Alemania de Hitler se encontraban en las cercanías de Moscú, la sede de la Radio España Independiente se trasladó a la ciudad de Ufá, la capital de la entonces República Autónoma de Bashkiria, en los Urales. El 5 de enero de 1955, la emisora se trasladó al que sería su emplazamiento definitivo, a la capital de Rumanía, Bucarest. El 14 de julio de 1977, con la llegada de la democracia en España, la Pirenaica emitió su último programa desde Madrid, retransmitiendo la primera sesión de las Cortes que habían de elaborar la Constitución de 1978. Esta es la historia de esta emisora de radio, la Pirenaica. Y por último, Javi, este 22 de julio celebra su 68 cumpleaños Aldi Meola, un músico estadounidense de jazz considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. Es uno de los grandes representantes de la fusión jazzística, en su caso tanto con el rock como con las llamadas músicas del mundo, fruto de su interés por otras tradiciones musicales extrañas al ámbito occidental. El virtuoso, tanto con la guitarra eléctrica como con la acústica, en numerosas ocasiones hizo un tremendo dúo con el español Paco de Lucía, como este, que están escuchando ahora. Tras escuchar un fragmento musical a cargo de dos genios de la guitarra, Paco de Lucía, que lamentablemente ya abandonó este mundo, y Aldi Meola, quien este 22 de julio celebra su 68 cumpleaños, pasamos a los contenidos de la edición de nuestro programa de este viernes, Javi.
Perfecto, Víctor. Comenzamos entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú y Kiev firman acuerdos sobre salida de cereales varados en Ucrania. Jaque mate de China a Estados Unidos en Taiwán. República de Chechenia, de la pesadilla terrorista a la vanguardia de seguridad nacional de Rusia. El afán de la Unión Europea por inmolarse cosecha víctimas inocentes. La solidaridad de Bruselas consiste en reducir nuestro consumo de gas para ponerlo a disposición de Alemania, afirma Héctor Illueca, miembro de Podemos y vicepresidente segundo de la Generalitat de Valencia. Mercosur avanza a pesar de las diferencias de sus miembros.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Se vio luz al final del túnel. Así se puede calificar la suscripción este viernes en Estambul, Turquía, de los documentos que contemplan levantar las restricciones a la exportación de productos rusos y brindar asistencia a Rusia en la exportación de los cereales ucranianos. En nombre de Rusia, el acuerdo correspondiente con Turquía y la ONU fue firmado por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. También estamparon sus firmas el titular de Defensa turco, Hulusi Akar, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Por Ucrania firmó los documentos similares este mismo día el ministro de Infraestructura, Alexander Kubrakov. El acto contó con la participación del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Aquí conviene aclarar que anteriormente Kiev anunció que tenía previsto suscribir un acuerdo sobre exportaciones de grano ucraniano con Turquía y la ONU, pero no firmaría nada con Rusia. Ucrania no suscribe ningún documento con Rusia. Firmamos un acuerdo con Turquía y la ONU y asumimos compromisos ante ellos, indicó el asesor de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, al precisar que Moscú va a firmar un acuerdo espejo con Ankara y la ONU. Y así sucedió, Javier.
Es verdad, Víctor, los pactos, según informó un alto cargo de las Naciones Unidas, implican la exportación de granos, alimentos y fertilizantes ucranianos a través del Mar Negro desde tres puntos, incluido el de Odessa. Los documentos firmados no contemplan el desminado de los puertos ucranianos, dado que el proceso podría llevar hasta 4 meses. La tarea de la ONU en el marco de estos dos acuerdos es suministrar más granos y productos correspondientes al mercado comercial y de ayuda humanitaria a un precio reducido. Estamos luchando por un ritmo muy rápido de la implementación de los acuerdos, dijo.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, declaró que el acuerdo sobre los envíos de alimentos y fertilizantes firmado este viernes en Estambul es un faro de esperanza para el mundo. Hoy apareció un faro en el Mar Negro, un faro de esperanza, de ayuda, en el mundo que lo necesita más que nunca. Quiero agradecerles a todos los que lo alcanzaron, dijo Guterres en el acto de la firma del tratado.
En este contexto, el máximo directivo de la ONU agradeció al gobierno turco que acogió las negociaciones sobre el documento, así como a los representantes de Ucrania y Rusia que superaron los obstáculos y dejaron de lado los desacuerdos para allanar el camino hacia la iniciativa que servirá para los intereses de todos.
Si la ONU tomó una postura constructiva en el problema de la exportación de cereales y fertilizantes tanto rusos como ucranianos, Estados Unidos se muestra más crítico con el pacto, indicó la cadena Euronews en su crónica previa a la reunión de Estambul. Escuchemos la declaración de Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de las Naciones Unidas.
Lo que intentamos hacer es un acuerdo que permita que los alimentos y fertilizantes, tanto ucranianos como rusos, lleguen a los mercados mundiales. Como saben, hemos explicado durante muchos meses la magnitud de la actual crisis alimentaria mundial. Esta es una de las principales causas que la han provocado, por eso es importante resolverla.
Y aquí viene la declaración del portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price.
La realidad es que a día de hoy Rusia ha convertido los alimentos en un arma durante este conflicto. Ha destruido instalaciones agrícolas, ha impedido que millones de toneladas de grano ucraniano lleguen a quienes lo necesitan. Como he dicho en un principio, nos alegramos del anuncio de este acuerdo, pero en lo que nos centramos ahora es en responsabilizar a Rusia de haber tenido que realizar este acuerdo y de impedir que el grano ucraniano llegue a los mercados mundiales.
Como vemos en la postura de Washington, nada ha cambiado. Rusia es culpable de todo lo que ocurre en el mundo. Pero volvamos al Pacto de Estambul. Los compromisos asumidos abarcan al trigo estancado actualmente en los puertos ucranianos de Odessa, Chernomorsk y Yuzhny. Para ello, Guterres anunció la creación de un centro de coordinación conjunto con sede en Estambul, encargado de monitorear el transporte de cereales.
Desde la ONU detallaron que los puertos ucranianos mencionados no serán desminados y los barcos pasarán por vías seguras. Además, agregaron que Kiev comunicó que necesita unos 10 días para preparar la operación.
Por su parte, el ministro ruso Sergei Shoigu precisó que el acuerdo para la evacuación del trigo ucraniano está interrelacionado con un memorando sobre la asistencia de la ONU en el suministro de alimentos y fertilizantes rusos al mercado global, suscrito entre Rusia y el organismo internacional esta misma jornada. Según el titular de la cartera castrense rusa, se trata de un único paquete.
La firma se hizo posible tras una serie de rondas negociadoras en Turquía, la última de las cuales se celebró la semana pasada. Entonces, Guterres calificó las conversaciones como un rayo de esperanza.
El acuerdo de este viernes se selló en un momento de máxima tensión ante las reiteradas advertencias de la ONU sobre el advenimiento de una crisis alimentaria e incluso de hambrunas. Las preocupaciones llegaron a un punto álgido en mayo, cuando se reportó que las reservas mundiales de trigo estaban a unas 10 semanas de agotarse.
Nos enfrentamos a un riesgo real de múltiples hambrunas este año y el próximo año podría ser aún peor. Pero podemos evitar esta catástrofe si actuamos ahora, si actuamos juntos para elaborar respuestas políticas audaces y coordinadas, declaró el pasado lunes Guterres, quien lleva varios meses instando a reintegrar a los alimentos de Ucrania, así como los alimentos y fertilizantes de Rusia, en los mercados mundiales y mantener abierto el comercio global.
Mientras, cabe señalar, porque es importante, que la postura sobre esta problemática de Occidente y Ucrania, por un lado, y de Rusia, por el otro, son contrapuestas. Así, líderes occidentales responsabilizaron a Rusia por la crisis de los cereales, apuntando a que Moscú bloqueó los puertos ucranianos en el Mar Negro, lo que impidió a Kiev exportar su grano. En particular, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken acusó a principios de junio a Rusia de apostar por el chantaje con respecto al cereal de Ucrania. Según dijo, por aquel entonces había alrededor de 20 millones de toneladas de trigo atrapadas en silos cerca de Odessa y en barcos literalmente llenos de grano que están varados en el puerto de Odessa.
Por su parte, Rusia ha declarado reiteradamente que no obstaculiza las exportaciones del grano ucraniano, explicando que este quedó bloqueado como resultado del minado de puertos por parte de Kiev. El presidente ruso Vladimir Putin reafirmó este martes la disposición de Moscú a contribuir a las exportaciones de trigo, pero apuntó que todas las restricciones a las exportaciones de grano ruso deben levantarse.
Y por último, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, además de firmar en Estambul el pacto con la ONU y Turquía, celebró este mismo viernes una reunión con su homólogo anfitrión Ulus Akar, centrada en primer término en la situación en Siria. Estados Unidos se ha apoderado cínicamente y mantiene el control de las regiones de Siria, donde se extraen ilícitamente hidrocarburos, criticó Shoigu. Pero es un tema que merece ser analizado con detalle aparte. Lo importante es que se logró este viernes desbloquear el problema de exportaciones de cereales y fertilizantes rusos y ucranianos. Por lo menos hay un pacto al respecto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos teme un jaque mate en China y que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense Nancy Pelosi a Taiwán deba ser abortada. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Washington se muestra preocupado de que Pekín imponga una zona de exclusión aérea sobre Taiwán para impedir la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, según informó la cadena CNN, citando fuentes. Dice así: la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se muestra preocupado de que China pueda declarar una zona de exclusión aérea sobre Taiwán antes de la posible visita de Nancy Pelosi, en un intento de sabotear el viaje, dice el medio. Washington indica no descarta la posibilidad de que China envíe cazas a la autoproclamada zona de defensa aérea de Taipei, dice la noticia de CNN, lo que a su vez provocará medidas de respuesta por parte de Taiwán y de Estados Unidos. Bueno, acá hay un vocablo, ¿no?, que suena raro pronunciado desde Estados Unidos, y es que es la palabra sabotear, ¿no? Se quejan de un posible sabotaje de China cuando Estados Unidos tiene una historia de sabotajes. Pero para hablar sobre esto y profundizar sobre el tema, estamos junto al director del Instituto Español de Geoestrategia, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien. Aquí, Juan, esperando poder comentar algo.
Ahí está. Juan, ¿qué nos dices de este temor que tiene Estados Unidos?
Bueno, vamos a ver, yo creo que comenzar primero por la causa del temor. La causa de la causa es la causa de la razón causada, ¿no? ¿A qué va Pelosi a Taiwán? ¿Por qué va Pelosi a Taiwán?
¿Sabotaje, no?
Claro, Pelosi es uno de los altos cargos de la administración norteamericana. No es cualquiera. No es un embajador, no es un diplomático, no es un asesor, no es un empresario. No, no. Estamos hablando, me creo que, del tercer cargo en importancia en los Estados Unidos de América. Es la presidenta del Congreso, de la Cámara de Representantes. Entonces, que vaya a Taiwán, es lógicamente, China lo entiende como una clara provocación, como un claro apoyo a un régimen, el de Taiwán, que China no reconoce, puede considerar que eso es territorio nacional chino. Y además, aceptado internacionalmente, De hecho, Taiwán no tiene representación en Naciones Unidas, incluso los Estados Unidos reconocieron la existencia de una única China, etcétera, etcétera. Entonces, el viaje de Pelosi es una clara provocación. Ante esa provocación, ¿qué puede hacer China? Pues, evidentemente, como eso es territorio nacional chino, como entiende que entre la isla y el continente eso es zona exclusiva de China, imponer un cierre del espacio aéreo. Pero un cierre del espacio aéreo, como otras veces lo ha puesto unilateralmente los Estados Unidos, por ejemplo, en Irak, durante años, que provocó que el país estuviera prácticamente bloqueado y sufriera terribles hambrunas, que llevaron a cientos de miles de muertos. Entonces, que China tome una medida de este tipo, precisamente a los Estados Unidos no le debería extrañar, porque son medidas como las que Estados Unidos está acostumbrado a utilizar. ¿Qué es lo sorprendente aquí para los norteamericanos? Pues que, hombre, ya no son ellos los que lo hacen, que se lo hacen a ellos. Y claro, molesta. Y entonces es una provocación, es que China no sigue un orden basado en reglas, es decir, en mis reglas, es que así no se puede. Y esto es el fondo de la cuestión. ¿Qué puede pasar si eso se lleva adelante? Pues efectivamente que va a haber una situación de alta tensión. Evidentemente Pelosi no van a arriesgarse a que vaya en un avión en dirección a Taiwán y que pueda ocurrir cualquier incidente o cualquier accidente, es decir, porque puedo decir cualquier cosa puede ocurrir, y que la cosa acabe peor y además con una situación de escalada cuasi bélica. Entonces, bueno, pues estamos en un tira y afloja que ya se veía venir desde hace mucho tiempo en esa zona del Indo-Pacífico y que en cualquier momento puede explotar. Y además Estados Unidos está deseando que explote y realiza acciones para que explote. Y si no es el tema de las Islas Salomón, es la alianza AUKUS, y si no reúne el Quad para ver si los pone en contra de China, y si no interfiere en Birmania, y si no empuja al Japón a tomar medidas antichinas, etcétera, etcétera. Es que es permanente. Es que es permanente. Van los buques de guerra de la flota norteamericana en esa zona, etcétera, etcétera. Son provocaciones constantes. ¿Por qué? Porque busca efectivamente, como ya no se ve que ya no va a ser el hegemón mundial, pues al menos tener el máximo capacidad posible de controlar el máximo de territorios a lo largo del planeta.
Digamos que acciones como esta de Estados Unidos, ¿no? Y acciones que han derivado en, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ucrania, son como un salto a la desesperada hacia adelante, viendo que ya indefectiblemente hay puertas que se cierran, que las cosas no van a ser iguales. ¿Es casi como kamikaze lo que está haciendo Estados Unidos y el occidente colectivo, Juan?
Es muy peligroso porque, claro, está provocando demasiadas fracturas, demasiados puntos de tensión, y estos puntos de tensión pueden explotar. Pueden explotar porque hay intención de que exploten, o pueden explotar de una forma no prevista o incluso de una forma accidental, pero pueden explotar. Ocurre en la Europa del Este, ocurre en el Cáucaso, ocurre en Oriente Medio, ocurre en la Asia Central, es decir, ocurre en todos sitios. Efectivamente, esto es una desesperación o por lo menos una especie de resignación. Me explico. Puedo perder todo o puedo intentar perder solo parte y controlar otra parte. Es decir, yo puedo acabar muy mal en el mundo, perdiendo la hegemonía y además entrando en una crisis existencial profunda, o puedo volver a dividir el mundo en bloques, a sabienda que ya no voy a tener el control que yo quería sobre todo, pero al menos mantengo el control sobre zonas, sobre partes. Es decir, bueno, yo sé que China al final, pues de alguna forma u otra, va a acabar absorbiendo Taiwán porque es territorio nacional chino, pero ya controlo yo todo el resto del Pacífico, desde Japón, pasando por Nueva Zelanda, Australia, hasta el Índico, ¿no? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Ponerles al resto, tengo que ponerlos en contra de China y crear un muro, un telón de acero ahí. Situación parecida en Oriente Medio, situación parecida en Europa del Este, ¿no? Es decir, vale, yo voy a perder peones del ajedrez en Europa del Este, pero tengo controlado totalmente a la Unión Europea y la OTAN. Porque si no, el riesgo es perderlo todo. Entonces, yo creo que han hecho un cálculo estratégico y han dicho, bueno, dada la situación, dado que ya no podemos con ellos, porque ya son muchos, son más, producen más, tienen más dinámica y nosotros estamos en decadencia y el mundo occidental en crisis, mira, es una medio victoria el de intentar controlar al menos parte y no perderlo todo. Y creo que están en eso. Lo que pasa es que es un juego muy, muy peligroso. Muy peligroso, porque va a dar lugar a conflictos como los ha dado en el este de Europa, los va a dar en Asia, los va a dar en el Pacífico, los va a dar en otros puntos, en África los va a dar, vamos, sin ninguna duda. Va a haber puntos calientes en África que van a acabar en un estallido bélico, ¿Por qué? Porque la cuestión es eso. Ya fíjate la noticia reciente de que Nigeria está pensándose su entrada en los BRICS. Pero Nigeria es el país de mayor producción de gas y petróleo y ocurra muchas materias primas en África. O sea, es que, es decir, es perder otra pieza importante del ajedrez geopolítico. Entonces, todo esto, efectivamente, estamos ante una lucha mundial, es realmente una guerra mundial, aunque solo sea caliente en determinados puntos, pero es una guerra mundial. Y es una guerra mundial por un imperio que intenta mantener su hegemonía mundial frente a otras potencias emergentes que tienen su sitio. Y además tienen derecho a su sitio, porque es, encima es que es su sitio, su tierra, sus países. Entonces, bueno, lo que ocurre en el mar de China Meridional, pues es, simplemente es un reflejo de lo que ocurre en otros sitios. Es así.
Juan, y a propósito de todo esto que está pasando, ¿no? Ha llegado el séptimo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Moscú. Básicamente se refiere al tema del oro y también el control de las exportaciones de mercancías de doble uso que podrían contribuir al avance militar y tecnológico de Rusia. Asimismo, finalmente Sberbank ha sido incluido en la lista de sanciones y María Zaharova, la portavoz de la Cancillería rusa, ha declarado que la Unión Europea sigue obstinada en llevarse a sí misma a un punto muerto. En el contexto de la inutilidad de la política de presión a largo plazo sobre Rusia, las consecuencias devastadoras del ejercicio de sanciones de la Unión Europea para varios segmentos de la economía y la seguridad mundiales, incluidos Estados miembros de la Unión Europea, son cada vez más evidentes. Y está claro que son cada vez más evidentes si ponemos, por ejemplo, el hecho de las recientes declaraciones de Ursula von der Leyen pidiendo que haya como esa suerte de solidaridad y de pedir poderes para la Comisión Europea para hacer restricciones en el uso del gas, de la electricidad y demás. Parece que la Unión Europea es la única que no se da cuenta. Los ciudadanos europeos ya se están movilizando. ¿A qué situación, a qué punto puede llevar todo esto a la propia Unión Europea, Juan, tanto en lo político como en lo social, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la reciente caída de Mario Draghi, ¿no? Luego de la de Boris Johnson, luego de la de Petkov. ¿Cómo ves todo esto, Juan?
Bueno, vamos a ver. Cada ronda de sanciones, lo único que viene a demostrar es que las anteriores han fracasado. La séptima, lo único que demuestra es que las seis anteriores han fracasado. Y cada vez que la Unión Europea aprueba una nueva ronda de sanciones contra Rusia, lo que se hace es hundirse un poco más. ¿Qué piensan que van a lograr con impedir la exportación de oro de Rusia? Pues si se lo van a comprar a otros países. Pero pues hay países que están empezando a pensar que hay que acumular oro porque las monedas mundiales de reserva ahora mismo pueden empezar a fallar. Sí, el dólar se mantiene potente en la situación en la que estamos. Pero
te lo pueden robar en cualquier momento, ¿no?
Claro, es decir, entonces, no, nadie va a querer efectivamente tener sus reservas en dólares en bancos norteamericanos, en instituciones norteamericanas o occidentales.
Muchas gracias, Juan.
Muy bien.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Pascual Serrano que dice: ¿por qué es tan difícil escuchar esto de otros dirigentes de Unidas Podemos o de Izquierda Unida? Gracias, Héctor Illueca. Con este mensaje, Pascual Serrano adjunta un tuit precisamente de Héctor Illueca, quien es miembro del partido Podemos y además vicepresidente segundo de la Generalitat de Valencia y consejero de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. En su tuit, Illueca escribe: la solidaridad de Bruselas consiste en reducir nuestro consumo de gas para ponerlo a disposición de Alemania. La verdadera solidaridad sería promover un acuerdo de paz europeo y acabar con las sanciones económicas que nos están llevando a la ruina. Dentro vídeo. Y este es el audio del vídeo que incluye.
La Unión Europea acaba de proponer reducir el consumo de gas en los Estados miembros un 15%, apelando a la solidaridad europea. Es conmovedor. Os confieso que estoy emocionado. La verdad es que me hubiera gustado escuchar estos llamamientos a la solidaridad en los peores momentos de la crisis financiera, cuando precisamente la Unión Europea impuso a los pueblos del sur de Europa medidas draconianas en contra de la voluntad de la ciudadanía. Me hubiera gustado escuchar estos llamamientos cuando, en los peores momentos de la pandemia, cuanta más falta hacía el material sanitario de protección, Alemania prohibió la exportación de mascarillas. Mirad, lo que pretende la Unión Europea no tiene nada que ver con la solidaridad. Lo que se pretende es reducir nuestro consumo de gas para ponerlo a disposición de la industria alemana. Lo diré más claramente. Lo que se pretende es quitar una parte del gas que consumen nuestras familias y empresas para ponerlo a disposición de la industria alemana. Habrá que recordar que hace solo 4 meses Europa, y específicamente Alemania, gozaba de un caudal de suministro de gas razonable y a un precio muy barato procedente de Rusia, y que fueron las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, subrayo, impuestas por Estados Unidos y aplicadas servilmente por la Unión Europea, las que están ocasionando un daño gigantesco a nuestras economías. Tenemos una inflación galopante, pagamos el gas y el petróleo más caro que nunca, la recesión económica ya está anunciada, y esto solo acaba de empezar. Lo que tendría que hacer la Unión Europea es alejarse de Estados Unidos y defender los intereses de los europeos, cosa que no está haciendo en absoluto. La verdadera solidaridad sería acabar de una vez con unas sanciones económicas que nos están llevando a la ruina y promover un acuerdo entre europeos, un acuerdo que haga posible una paz duradera y estable en nuestro continente. Esa sí sería la verdadera solidaridad. Lo otro es una tomadura de pelo.
Vamos con algunas reacciones. Ingrid escribe: muy de acuerdo, Héctor, pero luego no se entiende que os pongáis a aplaudir como focas a Zelensky o mandéis a Estados Unidos a ministras a hacer los tours políticos o que votéis aumentar el gasto en armamento, no para aumentar nuestra soberanía, sino para ponerla a disposición de la OTAN. Alex Nanclares responde: cuando escucho estas palabras me emociono, pero cuando recuerdo ver a los líderes de Podemos y sus socios aplaudiendo al nazi de Zelensky, al que se le envían armas, y la pleitesía que se demuestra al emperador americano, me causan confusión. Bruselas manda y obedeceréis. En tanto que el usuario José Medina reacciona respondiendo: magnífica su propuesta, don Héctor, pero no olvide que eso debe pasar por la aquiescencia del hegemón y dueño del mundo, al que no le interesa para nada que el conflicto finalice, toda vez que le está yendo muy bien a la industria armamentística y a ese filón no renuncian.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La 60ª cumbre del Mercosur culminó este jueves en Paraguay, a pesar de las diferencias de los líderes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que asistieron a la cita en la ciudad de Luque. Los países se comprometieron a trabajar en coordinación para enfrentar los efectos adversos de la escalada de precios de alimentos y combustibles. Nuestro colaborador Cristian Galindo nos amplía respecto a este tema de alto interés para América Latina.
El sueño de la unidad latinoamericana enlaza a todos los latinoamericanos, pero lamentablemente las diferencias de cómo debe ser esta unidad afectan el resultado real. Como se dice popularmente, el diablo está en los detalles. Esto es lo que hemos podido ver en la 60 cumbre del Mercado Común del Sur. La cumbre fue realizada en la ciudad paraguaya de Luque, con la presencia del mandatario anfitrión Mario Abdo Benítez, el argentino Alberto Fernández, el uruguayo Luis Lacalle Pou, a excepción del jefe de Estado Jair Bolsonaro, que no asistió presencialmente pero envió un video con sus posturas. Entre los temas más importantes se encontraban los relacionados con el tema energético, el cual el presidente Fernández dio un fuerte enfoque.
De poder ser grandes proveedores de alimentos, que podemos serlos. Además de eso, también podemos ser grandes proveedores de energía, porque el gas falta, los hidrocarburos faltan, porque todos esos precios se potenciaron. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Entre Bolivia, Chile y Argentina tenemos las mayores reservas de litio que hay en el mundo. ¿Qué pasaría si nos ponemos de acuerdo a trabajar en una unión del litio que nos permita producir y darle el litio que el mundo necesita y que está demandando? Y hoy podemos hacerlo. Estamos en un continente que tiene lo que el mundo busca para el mañana. Y si no nos damos cuenta que tenemos que estar más unidos que nunca, vamos a cometer el peor de los errores. El peor de los errores.
El presidente argentino también se enfocó en la necesidad del diálogo entre las naciones para sacar estos proyectos adelante. Bolsonaro, por su parte, en un mensaje por video comunicó que el mundo vive un momento desafiante que obliga a las partes del bloque a intensificar los esfuerzos para garantizar el trabajo, el poder de compra y la calidad de vida de los ciudadanos. Igualmente señaló, la suspensión de fertilizantes para la agricultura, lo cual observa como fundamental para la seguridad alimentaria de una parte del mundo. También estamos trabajando para combatir internamente lo que las personas consideran importante, como los precios de los combustibles y la energía que últimamente viene afectando el poder de compra del pueblo brasileño. Así dijo Bolsonaro. Además del tema energético, también se planteó un tema un poco agrio, que dividió a los miembros presentes en la cumbre. El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, comentó sobre las negociaciones que se están llevando a cabo con China para acordar un TLC.
Uruguay terminó hace pocos días el estudio bilateral de factibilidad para iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China. Y lo vamos a empezar en breve. En breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto que avanzado a esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur. Es ir todos juntos. Lo que Uruguay no se va a amputar porque le asiste el derecho y además el interés colectivo, porque esto no es una iniciativa de este gobierno, esta es una iniciativa de 2, 3 gobiernos hacia atrás. Para ser claro, esto es un sentir nacional, no es un sentir de una coalición de gobierno. Avanzar en este sentido, y si podemos con los socios, mejor.
Estas posturas, presentadas por el líder uruguayo, fue de poca simpatía para el líder argentino.
Pero ¿por qué no pensar en este esfuerzo común? De unir esfuerzos para vender alimentos, de unir esfuerzos para vender energía al mundo. ¿Por qué no hacerlo? Y de ese modo eliminar las asimetrías que existen. Y que a mí no me gusta explotar asimetrías. Porque una sociedad donde uno gana mucho y el otro pierde, no es una sociedad. Y yo quiero una sociedad donde todos ganen. Ahora, en este escenario tan difícil que nos toca enfrentar, lo único que yo pido a todos es que no nos ilusione la idea de separar. Que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales. Que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio que me alcance a mí. Porque todo eso es de corto aliento. Pues yo no me niego en nada a analizar todo lo que haya que analizar en eso que mi querido Luis Lacalle llama flexibilización del Mercosur. No me niego en nada. No me niego en nada porque me doy cuenta que estoy viviendo en un mundo que está cambiando y que en ese cambio estamos caminando en la cornisa. Y yo no quiero que ninguno de nosotros se caiga de la cornisa. Yo lo que quiero es que todos sigamos transitando juntos este tiempo y que lo superemos juntos.
Por su parte, Lacalle Pou se mantuvo firme en la idea de continuar las negociaciones bilaterales. El líder paraguayo, Abdo Benítez, también se expresó sobre este tema, diciendo que la coyuntura crítica global requiere concentrar más que nunca las energías en la adopción de una postura de políticas conjuntas y compartidas que posibiliten la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos, señaló. Igualmente indicó que respeta la autonomía de los países para negociar sus acuerdos, pero también sostuvo que es favorable a este proceso.
Sí, y nosotros respetamos, ¿verdad?, la autonomía de cada país, pero la posición de Paraguay sigue siendo que creemos nosotros que es más conveniente por la fuerza que nos permite el mercado y la fuerza que tiene el Mercosur. Esto es un proceso, eso tiene que ir al Congreso uruguayo, o sea, todavía es todo un proceso y vamos a darle seguimiento.
El cierre de la cumbre, en un comunicado conjunto, los presidentes expresaron su preocupación por el impacto adverso producido por el conflicto en Ucrania, en las cadenas de suministros de productos alimentarios, debido al incremento en los costos de los insumos y la reducción de la oferta. Estamos con el profesor Iwanowski, director de la revista de América Latina en el Instituto de América Latina acá en Moscú. Señor Iwanowski, bienvenido a Radio Sputnik. Coméntenos un poco respecto al tema.
Quisiera decir que ante todo que la evaluación de los resultados de la cumbre son bastante contradictorios. Algunos comentaristas hacen hincapié en las grietas, otros en los logros. Yo veo que hay que ver las dos cosas. Y por un lado, que durante el último semestre se realizaron más de 150 reuniones virtuales, fueron aprobadas más de de 50 normas que favorecen la integración. Además, si vemos el comercio intra-Mercosur, que fue de 41 mil millones de dólares y aumentó durante el año más o menos un 42%. Y el superávit del saldo comercial fue el 79 mil millones de dólares. Y fue firmado un acuerdo comercial con Singapur. Fue firmado el acuerdo con la Unión Europea, sin embargo, hasta ahora no está ratificado. O sea, se puede decir que en el Mercosur hay muchos logros. Sin embargo, hay muchas grietas y muchas discrepancias también. La mayor discrepancia que se discutió fueron las relaciones con China. Hay que tener en cuenta que la posición es diferente, que Uruguay, que es un gobierno de centro derecha y que apoya la economía neoliberal y trata de firmar los acuerdos de libre comercio con China, pero sin embargo Argentina tiene miedo que puede causar daño a la economía de la Argentina. Y la idea es que según los estatutos de Mercosur, todos los países deben elaborar una posición común y no intervenir por separado. Después, el anfitrión de Mercosur, Paraguay, ni siquiera tiene relaciones diplomáticas con China porque sigue manteniendo relaciones diplomáticas con Taiwán. Y es muy difícil en esta situación elaborar la posición común. Y bueno, lo negativo es que Uruguay ni siquiera firmó la declaración final porque no está de acuerdo que no incluyeron los puntos sobre modernización, sobre colaboración conjunta, etc. No incluyeron la flexibilización de negociaciones bilaterales. También es importante que no vino el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que Brasil es el socio más importante de Mercosur. Bueno, mi versión es que posiblemente está más preocupado con la campaña electoral, pero hay también ciertas diferencias entre Brasil y Argentina. También hay discrepancias, al que últimamente se logró un acuerdo común de rebajar los aranceles de un 10%, aunque Brasil insistía en bajar hasta el 20%, ¿sí? Entonces, pero se logró un compromiso.
Son aspectos muy importantes que vale tener en cuenta. Muchísimas gracias, señor Iwanowski.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Lo grave del rumbo adoptado por la Unión Europea, que aparentemente tiene una actitud de inmolarse, es que el afán del viejo continente por suicidarse afecta también a las naciones inocentes, que no padecen masoquismo. Entre estas naciones se encuentran las de Latinoamérica, golpeadas por las sanciones antirrusas de Bruselas, tal y como denunció recientemente el presidente argentino Alberto Fernández, quien afirmó que los habitantes del hemisferio sur son las principales víctimas de las políticas occidentales, unas políticas calificadas por la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, como miopes, Víctor.
Según la diplomática, la principal causa del aumento de los precios de los productos agroindustriales y de los hidrocarburos es la política económica energética de Estados Unidos y sus súbditos europeos, donde sus esfuerzos por infligir el máximo daño posible a Moscú, sobre todo a su comercio exterior, provocaron un drástico empeoramiento de la ya por sí difícil situación en los mercados globales de energía y alimentos.
En este último contexto, Fernández alertó que el hambre empieza a asediar el mundo entero, al tiempo que Zakharova explicó que actualmente los servicios de transporte financieros y de seguros se ven gravemente obstaculizados y las cadenas de suministro se ven interrumpidas debido a las restricciones de Occidente. Los operadores económicos y los bancos occidentales, presionados por la promesa de duras medidas por parte de las autoridades de supervisión de los países comunitarios, están retrasando las transacciones o abandonando por completo los contratos, agregó la funcionaria.
No obstante, la Unión Europea acaba de oficializar el séptimo paquete de sus sanciones contra Rusia. Entre las entidades afectadas figuran Sberbank, o sea, el banco más grande del país euroasiático. Estamos dando otro paso importante para reducir la capacidad de Rusia para continuar y financiar su guerra de agresión contra Ucrania,
Estamos prohibiendo efectivamente la exportación del producto más importante de Rusia después de la energía, el oro ruso, anunció el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuya alegría vuelve a confirmar que el hundimiento económico de la ciudadanía comunitaria a causa de las sanciones antirrusas no repercute en absoluto en los bolsillos de los burócratas de Bruselas.
Al mismo tiempo, el nuevo paquete de sanciones extiende la lista de artículos que pueden contribuir al fortalecimiento del potencial militar y tecnológico de Rusia o al desarrollo de su sector de defensa y seguridad, reforzando así el control sobre la exportación de bienes de doble uso y tecnologías avanzadas. La Unión Europea apoya firmemente a Ucrania y seguirá brindando un fuerte apoyo a la resiliencia económica, militar, social y financiera general de Ucrania, incluida la ayuda humanitaria, se lee en un comunicado de Bruselas, a cuyos autores se les olvidó añadir que este fuerte apoyo, que radica en agravar el conflicto, se hace a expensas de los bolsillos de una ciudadanía cada vez más pobre, por ejemplo, la de España.
Y hablando de España, Javi, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es uno de los grandes promotores de las sanciones antirrusas, así como de los suministros de armas al régimen de Kiev. Son temas que menciona en todas sus intervenciones, en las que evita referirse a que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en el país ronda un 30%, el dato más elevado en varios años.
Asimismo, Víctor, más de 2 millones de hogares no pueden cubrir ni la cuarta parte de sus necesidades energéticas cuando en 2020 eran 1 millón, según el Instituto Nacional de Estadística. Ahora mismo, en plena ola de calor, el 14% de los españoles no puede conseguir que su casa esté a 26 grados porque no podrían pagar la factura, se lee en el portal de COPE. Simplemente encender un aparato de refrigeración, un aire acondicionado, unas cuantas horas, le cuesta a una familia de 4 miembros unos 100 euros al mes, tomando como referencia esos 26 grados que se recomiendan. En invierno, el desembolso es mayor, se necesitan unos 40 euros semanales, 160 mensuales, para que la casa esté a 21 grados, aunque ahora nos están recomendando 19. En cualquier caso, se ha instalado en todos los hogares la contención en el gasto de energía, sostiene el artículo.
Ante este escenario, la vocera de Exteriores de Rusia, María Zakharova, reaccionó al nuevo paquete de sanciones antirrusas de la siguiente manera. La Unión Europea, con una insistencia envidiable, continuó su camino hacia un callejón sin salida. Según la diplomática, en el contexto de la evidente inutilidad y el carácter infructuoso de la política de presión contra Rusia, que dura muchos años, resultan cada vez más evidentes las consecuencias desastrosas de las sanciones de la Unión Europea para varios segmentos de la economía global y para la seguridad, en particular para los países miembros.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que las dificultades tecnológicas con las entregas de gas ruso a los clientes europeos se deben a las restricciones impuestas por Occidente. Precisó que son estas limitaciones las que impiden la reparación de los equipos, incluidas las turbinas que funcionan en las estaciones de compresión. Y son precisamente estas limitaciones las que hacen que actualmente algunas unidades no puedan obtener el servicio que necesitan. En cuanto a las acusaciones de que Rusia presuntamente utiliza el tema del gas para chantajear a los países europeos, el vocero dijo que estas son infundadas porque la compañía rusa Gazprom cumple cabalmente con sus obligaciones.
Mientras, Javi, el Fondo Monetario Internacional prevé que el año 2022 resultará difícil para la economía mundial y pronostica un riesgo elevado de recesión el año que viene, o sea, 2023, una recesión que afectará también al bloque comunitario, según José Luis Cava, analista español de economía y mercados.
El siguiente dilema al que se enfrenta el Banco Central Europeo es si subir los tipos de interés o no subirlos. El euro-dólar todavía no se ha desplomado, a pesar de las caídas, porque hay una expectativa en el mercado de que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés. ¿De acuerdo? En el mercado ahora mismo se está descontando que el Banco Central Europeo va a subir 125 puntos básicos los tipos de interés prácticamente hasta febrero de 2023. Efectivamente, ustedes dirán, bueno, madre mía, si con la subida de la inflación, si con la subida del precio del gas, si con el corte del suministro por parte de Rusia de gas a Alemania y con la maquinaria alemana verdaderamente atascada, si encima ahora el Banco Central Europeo sube 125 puntos básicos, cuando los niveles de tensionamiento ya son elevados, de endurecimiento financiero, endurecimiento monetario ya es elevado, la economía va a recesión. Efectivamente, la economía de Europa va a la recesión. Entonces, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y cuándo va a empezar a bajar los tipos de interés el Banco Central Europeo? Bien, los mercados de futuros sobre euro están descontando que el Banco Central Europeo empezará a bajar los tipos de interés a partir de junio, empezará ya a recortar los tipos de interés. Por lo tanto, ven ustedes que la situación en Europa es muy delicada y muy probablemente el Banco Central Europeo va a optar por subir los tipos de interés, pero claro, va a provocar un daño en el crecimiento a largo plazo. ¿De acuerdo? Esto indudablemente va a perjudicar a los bancos. Ven ustedes ahí que los credit default swap de los bancos europeos se han disparado y por lo tanto yo creo que sus previsiones de beneficios también van a verse mermadas.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El lugar más seguro del mundo. Aquí se eliminó el terrorismo. Un terrorismo financiado por Occidente, tal y como denunció el presidente ruso Vladimir Putin. El objetivo era provocar la separación de este lugar del resto del gigante euroasiático a fin de debilitar al país y provocar una cadena de separatismos. Unos intentos fueron frustrados. Es la República Rusa de Chechenia. Nuestro compañero Víctor Ternovsky acaba de regresar del lugar más seguro del mundo, donde ha visto y conocido mucho.
Saludos, Víctor, y la experiencia de Chechenia en la lucha antiterrorista sirvió para la creación en la ciudad de Gudermes de la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales. Se fundó en 2013 una idea que perteneció al líder checheno Ramzan Kadyrov. En las circunstancias de la operación especial de Rusia en Ucrania, este centro se ha convertido en un gran protagonista del adiestramiento de los voluntarios de todo el país antes de ser enviados a la zona de combates. Entre ellos se encuentra Sergei, de 45 años, quien vino a la Universidad de Moscú.
Cuando mi país está en conflicto, me parece poco ético estar al margen. Es lo primero. Además, mejor voy yo, a que lo hagan jóvenes de 18 años. Otro punto de inflexión para mí fue un reportaje sobre un proyectil ucraniano que alcanzó a niñas mientras jugaban en un patio. Tenían tan solo 3 y 5 años de edad. Yo mismo tengo 5 hijas, así que esta barbaridad también me empujó a tomar esta decisión. Cuando nuestro presidente firmó la ley que retiró el límite de edad para servir en el ejército, no vacilé ni un segundo en venir aquí.
Escuchemos también al voluntario Alexei de la ciudad de Nizhny Novgorod en la parte europea de Rusia.
La gente está muriendo y creo que es una obligación sagrada para cualquier hombre defender su país. Fue muy grato descubrir que todos los reunidos aquí tenemos la misma visión, algo que no me sorprende, ya que en nuestro país abundan hombres dignos y listos para proteger a su patria.
El importantísimo papel que juega Chechenia en la defensa de la seguridad nacional rusa en las presentes circunstancias geopolíticas constituye una gran pesadilla para Occidente, tratándose del rotundo fracaso de los intentos de Estados Unidos y sus cómplices de provocar la separación de Chechenia a fin de usarla en su estrategia antirrusa. Unos intentos que no se limitaban a la heroización de los terroristas chechenos por la prensa occidental, bautizados como héroes e incluso disidentes, tal y como se refirió el canal norteamericano CNN a los extremistas que en 2002 asaltaron el Teatro Dubrovka de Moscú en plena función, tomando de rehenes a 850 personas. Los medios hegemónicos, entusiasmados por los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, Afganistán, Irak, calificaban la lucha de Rusia por su seguridad e integridad territorial como ambiciones imperiales del Kremlin. Paralelamente, los grupos terroristas chechenos estaban recibiendo grandes recursos financieros por parte de sus patrocinadores, entre ellos Estados Unidos. Más de 50 organizaciones en suelo norteamericano, entre ellas empresas, fundaciones o los llamados mecenas privados, se dedicaban a recaudar fondos para los extremistas, unas remesas bien documentadas. Por ejemplo, el monto de tan solo una de las transacciones de una de estas entidades fue de más de $700,000. Esta operación financiera, suficiente para abastecer un pequeño ejército con armas y comida, fue realizada en 1999, un poco antes de la invasión de los radicales chechenos a la República Rusa de Daguestán. No obstante, este no fue el mayor escándalo que se hizo público. El fondo Benevolence International Foundation, vinculado con Al-Qaeda, en solo 9 años recaudó más de 20 millones de dólares para equipar con armas a los terroristas en Bosnia y Chechenia. Además, los militares encontraban de manera constante armas de origen estadounidense en manos de los radicales. En noviembre de 1999, varios medios rusos informaron que 70 sistemas de defensa aérea portátil norteamericanos Stinger habían llegado a Chechenia. Más tarde, esta información fue confirmada por el entonces ministro de Defensa ruso, Igor Sergeyev. Incluso hubo fotos hechas en Chechenia a principios de los años 2000 que demostraron estas afirmaciones. En una imagen se puede ver a otro líder terrorista infame, Ibn al-Khattab, que entrenaba a 3 radicales. Uno de ellos llevaba un Stinger estadounidense. Además, a principios de los años 90, los grupos armados chechenos recibían uniformes militares, binoculares nocturnos, raciones de combate y celulares estadounidenses. Los servicios especiales rusos solían encontrar mapas de satélite detallados y de alta resolución en los escondidos de los radicales. No cabe adivinar quién fue el suministrador. Es lo que escribe en su artículo el reportero de guerra ruso Andrei Kotz. Cabe señalar que la inteligencia estadounidense no trataba de ocultar el hecho del apoyo material al terrorismo checheno. El entonces vicejefe del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Graham Fuller, reveló en uno de sus artículos: la política del control de la evolución del Islam y nuestro apoyo en la lucha contra nuestro rival funcionaba perfectamente en Afganistán contra el ejército soviético. La misma doctrina puede resultar ventajosa para desestabilizar lo que queda de la autoridad rusa, es lo que dijo en aquel entonces. Las 2 guerras de Chechenia, ambas provocadas y alimentadas por Occidente, dejaron grandes destrucciones en la República. Restablecido el orden, Chechenia se está recuperando a un ritmo impresionante. Así me dijo el ministro de Comunicación de Chechenia, Ahmed Dudaev, durante mi reciente estancia en la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales, donde me encontraba formando parte de un grupo de periodistas.
Siempre damos la bienvenida a los periodistas que vienen a nuestra república, teniendo en cuenta el cerco informativo en torno a Chechenia. Durante más de una década, la prensa occidental difundía todo tipo de estereotipos sobre nuestra región, afirmando que aquí se practican secuestros y violaciones de derechos humanos. Una campaña de desinformación típica para los medios dominantes. La ciudad de Grozny, donde nos encontramos ahora, fue declarada en el 2003 por la ONU como la ciudad más destruida del planeta. Aquí no había absolutamente nada, de manera que desde el punto de vista económico era más racional construirla de nuevo en vez de reconstruirla. Una tarea que se cumplió exitosamente. De hecho, en tan solo 5 años, Grozny fue reconstruida como la ciudad de más rápido crecimiento, fruto del esfuerzo de toda su población. A veces, se llegaba a 500,000 el número de personas que participaban en las labores de limpieza de escombros. Estamos orgullosos del trabajo hecho, algo que los medios occidentales buscan silenciar.
El caso de Chechenia es parecido en muchos aspectos al de Ucrania, escenario de un conflicto bélico provocado por Occidente que no deja de suministrar armas al régimen de Volodymyr Zelensky, convirtiendo en ruinas infraestructuras de Donbass. Unas infraestructuras que sí serán reconstruidas una vez conseguidos los objetivos de la operación militar rusa, es decir, la desmilitarización y la desnazificación del país vecino, según el Kremlin. De hecho, la reconstrucción de ciudades dañadas ya está en plena marcha, y eso es algo que lo constató la cadena RT en un reciente reportaje.
Llegan buenas noticias de la ciudad de Mariupol. El líder de la República Popular de Donetsk y el viceministro de Defensa de Rusia inspeccionaron la construcción de un nuevo distrito residencial. Los trabajos son realizados por una constructora estatal rusa y cuentan con la supervisión del Ministerio de Defensa. Según el plan, la primera etapa contempla la entrega de 12 viviendas para el mes de octubre.
Nos ayudan desde toda Rusia, desde todas las regiones. Lo que vemos ahora en este lugar, como este microdistrito nace y crece ante nuestros ojos, es asombroso y causa una gran emoción. ¿Por qué? Porque tenemos plazos muy ajustados para terminar todo.
Trabajamos en tres turnos. La primera etapa abarca más de 100.000 metros cuadrados, que tienen que estar terminados para el 1 de octubre. Esta fase la dividimos en dos partes. Los primeros 6 edificios deberán estar listos el 1 de septiembre para entregar las llaves a los propietarios. Otros 6 edificios se terminarán para el 1 de octubre. Más adelante planificamos ampliar la construcción. En total serán casi 2.500 apartamentos. Será en verdad un nuevo y moderno distrito.
Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizará entre el 24 y el 27 de julio una gira africana, durante la cual visitará Egipto, Uganda, Etiopía y la República del Congo. En una entrevista concedida esta semana al grupo RT y nuestra agencia Sputnik, el canciller Lavrov explicó qué importancia concede Rusia a sus relaciones con África y adelantó algunos datos sobre los 4 países que tiene previsto visitar.
Tenemos una buena y larga relación con África desde la época soviética. Como saben, la URSS fue pionera y líder del movimiento que culminó con la descolonización. Apoyamos la lucha por la liberación nacional. Luego ayudamos al surgimiento de los estados independientes y al desarrollo de sus economías. Se construyeron centenares de empresas que ahora constituyen la columna vertebral de las economías de muchos países africanos. Y, por supuesto, en la ONU estábamos a la cabeza del movimiento para hacer que la descolonización fuera parte integrante del derecho y de la vida internacional. Más tarde, el Estado soviético se desintegró y apareció la Federación de Rusia. Hubo problemas gravísimos, no en África, sino mucho más cerca, principalmente dentro de la Federación de Rusia. Pero ya llevamos muchos años recuperando nuestras posiciones. Los africanos han actuado de forma recíproca. Están interesados en colaborar con nosotros. Nunca pretendimos enseñarles nada. Siempre les hemos ayudado para que puedan vivir en sus países tal como ellos han querido. Les ayudamos a cumplir los objetivos que ellos mismos han establecido. Me refiero a eso. Nunca les hemos dicho, no sean amigos de Estados Unidos o no sean amigos de nadie más. Y no les damos sermones hasta ahora, a diferencia de los estadounidenses que durante los viajes en África siempre les dicen, no colaboren con los chinos ni con los rusos. Siempre anteponen sus propios intereses, incluso cuando hacen negocios con ustedes. Organizamos viajes mutuos anualmente, una o dos veces al año. El ministro de Exteriores visita los países africanos. Tratamos de abarcar el mayor número posible de países en el plazo de 2 o 3 años. Este año es el turno de Egipto, Etiopía, Uganda y República del Congo. En todos estos países tenemos buenas tradiciones económicas y hemos establecido buenas prácticas económicas. Egipto ha sido nuestro primer aliado económico y comercial en África. Nuestro volumen comercial asciende a 5.000 millones de dólares. Se están construyendo la primera central nuclear allí y se está completando la organización de una zona industrial rusa junto a la orilla del canal de Suez. Esta zona se vuelve aún más prometedora en el contexto de la decisión que la Unión Africana tomó el año pasado de crear la Zona de Libre Comercio Continental Africana. Es decir, la decisión ya está tomada. Ahora habrá que esperar a que se establezcan los criterios específicos y las tarifas que configurarán el perfil de esta zona. Pero Rusia, como un socio cada vez más importante de África, se beneficiará mucho en términos del incremento de nuestros volúmenes de comercio y de inversión. Sin embargo, nuestras inversiones y nuestro comercio aún son muy modestos en comparación con Estados Unidos, China y la Unión Europea, claro. En este contexto, ahora tenemos que trabajar intensamente con nuestros colegas para preparar la segunda cumbre Rusia-África. Seguramente no sea en Odessa, más adelante lo anunciaremos. Pero además de la cumbre, habrá un foro económico y habrá mesas redondas donde se tratará el comercio, la energía, la ciberseguridad, la agricultura, el espacio, la energía atómica, etc. Tenemos que aumentar nuestro volumen. En África hay 1.400 millones de personas. También está la India, China. En fin, es una importantísima parte del mundo moderno. y quizás el mercado más prometedor. Por eso las empresas y los estados previsores, precavidos, preparan una estrategia a largo plazo para África si se tiene en cuenta que es el continente del futuro. Y repito, tenemos una base política maravillosa en nuestras relaciones y un buen conocimiento de ello. Miles de africanos han estudiado aquí y siguen haciéndolo. Trabajen en sus respectivos gobiernos. Necesitamos transformar ese capital humano y político en beneficio económico.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 315 de Octavo Mandamiento. Final para otra semana de programas, Víctor.
Sí, Javi, hemos tenido el placer de colaborar con nuestro programa desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un gran fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.